recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Profe.
La verdad es que una de las nenas,
sí,
cuando dijo que era el blanco, dijo la suma de los colores.
Claro.
Bueno, el que investigó sobre eso fue Newton. O sea que investigó un montón de cosas.
Claro.
Estamos en el, 1600. Hizo unas pruebas con algunos prismas. Los prismas son unos cuerpos geométricos. Y probó, hizo como un, oscureció un cuarto e hizo como una entrada de luz solar. Y probó qué pasaba con el prisma, y el prisma descomponía la, esa luz en los colores del arco iris.
Claro, claro.
Y si volvía a poner otro prisma, como los unía. O sea, como, ¿se entiende? O sea, como que si vos se pasa un, sí, experimento con linternas, por ejemplo, si vos tenés, ajá, si llegan a tener papel celofán, que es ese papel como medio transparente, o sea, va como que traslúcido,
sí,
de colores.
Sí.
Si prueban con una distintas linternas y le ponen distintos, por ejemplo, un azul, sí, uno verde, uno rojo, y apuntan un mismo lugar, bueno, van a ver qué pasa ahí.
Claro.
Con esa unión de los colores. Entonces, claro, dicen, bueno, que en realidad que el blanco, si lo pensamos, como ayer nos hizo pensar Gustavo, uh-huh, el artista plástico con el que charlamos, que bueno, que en realidad todo es luz.
Claro.
Bueno, el blanco como el color, el que es la unión de los colores.
Claro, claro.
Bueno, eso digo como experimento, y que había algo que todavía en ese momento no se sabía, es que bueno, que algo lo mencionabas vos ayer, que los colores son ondas y que cada color tiene una longitud de onda diferente.
Claro.
Entonces, las longitudes de ondas que son más largas, por ejemplo, son las que se acercan más al rojo.
Ajá.
Y las ondas más cortas se acercan más hacia el violeta.
Ajá.
Y cuando la luz blanca entra en un prisma, cada color toma un camino distinto y lo atraviesa a distinta velocidad. Y salen reflejados con distinto ángulo. Los colores no se separan y se ven la pared en forma alargada y no en forma circular. O sea, se hace, claro, como una línea de colores.
Claro. Qué lindo. Me gustaría probarlo.
Sí,
con
cuando
un prisma se hace, ¿no?
Sí.
Bueno, a probar, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Un cuartito oscuro, no hay que,
sí,
hacer
dejar
un
que entre luz.
Claro.
Y bueno, y ver eso. Los arcoíris, bueno, también digo, sí, como eso, cuando después de que llueve, digo, porque ese reflejo como,
sí,
de la luz solar sobre, no sé, algo de agua, por ejemplo.
Claro, claro. Quiere decir entonces que el blanco ocultamente está prácticamente en todos los colores, entonces, ¿no? O sea, se compone un poco, todos los colores se componen un poco de blanco. Bueno, no sé, si descomponemos el blanco y aparecen todos los colores, el blanco está un poco en todos. No lo sé.
Y, mira, en realidad, ¿cómo es esto? Como que dice que el blanco es la suma de todos.
Claro.
Y que si vos los separás, o sea, si sacás,
claro,
no aparece el blanco.
Claro.
¿Sí?
Es fascinante.
Sí.
Sí. Porque el que menos color parece que tiene, es como que los guarda a todos.
Claro.
Es un fenómeno el blanco.
Es la suma de todos, ahí va.
Claro, ahí va.
Lo distinto a lo que pasa cuando trabajamos con, por ejemplo, con témperas o con,
sí,
algún, no sé, con alguna, o con óleos o,
ajá,
acuarelas, y nosotros nos ponemos a mezclar todos los colores de un pigmento,
sí,
no vamos a obtener blanco. Eso pasa con la luz.
Claro, claro.
O sea, de hecho,
claro,
no vamos a, no sé, en general, muchas veces cuando se empieza a jugar con témperas y nos ponemos,
sí,
a mezclar, quedan muchos marrones.
Sí, sí, difícilmente salga un blanco de toda esa mezcla.
No va a salir blanco,
no va a
seguro
salir blanco, claro.
Y sabes que estábamos viendo que el blanco era esto que decíamos, que es un pigmento que se utilizaba mucho, que se utiliza mucho, y que por mucho tiempo se hizo a partir del plomo. Y el plomo sabemos que es una sustancia que puede, que nos puede contaminar,
sí,
que nos puede enfermar.
Uh-huh.
Se utilizaba, se ha puesto de moda, por ejemplo, pintarse la cara de blanco, o sea, mirá, como 1500, 1600, claro, para parecer más pálidas. Muchas mujeres se pintaban la claro, cara de blanco.
Así como lo veíamos enfermaban, en esas imágenes que estaban tan pálidas, eran por eso.
Claro. O sea, estaba de moda y bueno, después se empezaron a enfermar porque usaban un pigmento, o sea, ese pigmento era base de plomo.
Claro.
Y Leonardo da Vinci también. Sufría así como parálisis musculares porque utilizaba un blanco que era hecho a partir de plomo. Entonces cuando empezaron a descubrir que no se podía, que el plomo era contaminante, que nos enfermaba, tuvieron que buscar un reemplazo porque el blanco lo utilizaban un montón para pintar. Y bueno, así como que la historia de los pigmentos a lo largo del tiempo es bastante particular. Vamos y después conociendo de otros.
Claro, y sí, porque también, qué sé yo, ¿no? Uno imagina cómo, de dónde salen los colores que uno usa para pintar, ¿no? En la témpera, en la casa. O sea, cómo fabrican los colores, ¿no? Digamos, algunos supongo que serán a base de los verdaderos pigmentos de las flores y otros compuestos.
No, ahora, o sea, todos me parecen compuestos químicos. Digo, como, no sé, con otros procesos, pero en su momento, digo, como que la búsqueda hacían por otro lado.
Claro.
Bueno. Sí, eso.
Fascinante la búsqueda de los colores,
¿eh? Y vamos a meternos un poco a pensar, decíamos esto de, bueno, como los distintos significados que puede tener blanco, que decíamos que tenía que ver con, también con cuestiones culturales. Para algunos puede significar algunas cosas, para otros otra. Digo, eso claro, digo, como que también tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra historia. Claro. Y si pensamos en colores, la huipala, vamos a pensar en la huipala, en esta bandera que tiene forma cuadrangular y que tiene los distintos colores y de forma equilibrada, ¿no? Y armónica. Claro. ¿La vieron la huipala?
Sí,
Bueno, solamente que la conocen. Y el color que está en el medio, el que atraviesa, o sea, como el que traza una diagonal, es el blanco.
Claro.
Y bueno, después está el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Los distintos colores del arco iris, ¿no? Claro. Y cada color tiene un significado diferente. Vamos a pensar un poco en eso y también en qué, digo, qué nos... Ayer lo charlábamos un poco con Gustavo, bueno, esto de poder representar, o cuando pensamos, nos fuimos a Talampaya y pensamos en... ¿Qué significa esto de poder dejar mensajes a través del arte? Vamos a seguir conversando un poco sobre eso.
Bien. Vamos a presentar ahora, hablando de lo que vos estás contando, Julia, a Leocadio Toconas, que es indígena, nacido en Pueblo Viejo, que vive según las enseñanzas de sus abuelos, pertenecientes a los Omahuaca, pobladores originarios de Omahuaca, y transmite en toda su faceta la cultura y el saber de sus ancestros. Además es ceramista, docente, coplero, es un amauta, que en quechua significa maestro sabio. El documental Memorias de Arcilla cuenta su historia y ahora vamos a hablar con él. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Leo, te saludamos aquí, todo el equipo de producción, la profe Julia, mi nombre es Monchi, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Moncho, buenos días, la profe Juli.
Gracias, buenos días.
A toda la gente que nos escucha este hermoso programa.
Gracias. ¿Sos ceramista? ¿Hace cuánto que sos ceramista?
Y bueno, yo desde niño, prácticamente a los 8 años empecé, bueno, nosotros en estas comunidades aprendemos todos los oficios, así que desde niño aprendí a juntar el barro y bueno, y trabajé desde niño.
¿Juntar el barro? ¿Dónde lo juntaban el barro?
Y ahí en los lugares donde vivimos, nosotros juntamos, tenemos la posibilidad de tener mucha arcilla, digamos, o nosotros llamamos barro, y después la pirca con que componemos ese barro y podemos hacer la olla, ¿no? Hacíamos cosas utilitarias antes, bueno, no era para vender, sino para intercambiar, o sea, para hacer el trueque.
Claro. O sea, que como que hacían todo el proceso, o sea, ir a buscar el material, el barro, sí, sí, y después darle el diseño, elaborar, sí.
Sí, elaborar las piezas y después, bueno, hacer la cocción y todo, después curarlas, todo eso para que salgan listas para utilizarlas.
Claro.
Buenísimo. Bueno, hoy ha cambiado mucho. Yo hoy hago piezas más artísticas, dado que el lugar donde estoy en Mahuaca,
sí.
Es más, ya no se utilizan las piezas que cocinábamos antes, las piezas de barro, la olla de barro, la tinaca, los jarros, los birques, los yuros, ya no se utilizan, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho. Entonces hacemos más piezas artísticas, pero sin perder el contenido de la cultura y de todo lo que vivimos nosotros, ¿no?
Claro, un paso como de lo utilitario a lo artístico.
Sí, sí.
¿Y cómo representás? Porque decís, bueno, como que se sigue manteniendo todo lo que tiene que ver con la cultura, con la identidad. ¿Cómo se representa a través de tu obra?
Y generalmente tienen un contenido cultural las mis obras. Por ejemplo, yo hago piezas elaboradas a los cardones, a los animales, y bueno, y a la figura misma, donde representamos actividades que son propias de nuestra cultura, ¿no? Como la copleada o los animales que están en periodo de extinción. Entonces tratamos de recuperar esas cosas, ¿no? Y mostrarles a la comunidad y a la gente que nos visita.
Bien, y vos, digo, seguís enseñando, ¿no? Como, enseñás a otros y a otras ese arte.
Sí, tengo un taller didáctico en donde, bueno, trabajo mucho con niños, y con gente también, con jóvenes, y bueno, en este tiempo estamos dictando cursos virtuales, bueno, claro. Nosotros grabamos para que los chicos puedan elaborar sus trabajitos en la casa, ¿no?
Bien, y siga como también, digo, como siga sosteniendo como esta cuestión cultural.
Sí, tal cual, sin perdernos. Bueno, con los chicos trabajamos sobre claro. Cosas también de animales, de plantas, todo de nuestra cultura, ¿no?
¿Y las pintan después las piezas de cerámica?
¿Cómo?
¿Las pintan?
Sí, todas son decoradas con, bueno, arcilla de colores. Nosotros tenemos la posibilidad de tener mucha arcilla de colores. Bueno, tenemos muchos óxidos, muchos minerales que nos dan los óxidos de distintos colores. Bueno, tenemos también aquí la serranía de Hornocal, una maravilla que seguro que ustedes lo han visto, lo conocen por a través de la, o a lo mejor personal, pero a través de la imagen, tenemos de los cerros de Hornocal, que es un lugar único, bueno, en Argentina, ¿no?
¿Qué es lo que le hace único?
Por los colores, tiene muchísimos colores. Hornocal tiene más de 14 colores, contamos nosotros, ¿no? Es una cosa maravillosa la que tiene esta serranía.
Buenísimo, entonces digo, como que hay una cuestión también de como de convivencia con la naturaleza y a partir, digo, como me parece que está buenísimo esto de pensar que, yo lo que vi en el documental esto de ir a buscar el barro, algo de tu apellido también tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, yo tengo un apellido, bueno, quechua, es Toconas,
sí.
Que significa golpear o cavar o hacer un agujero, bueno, justamente para juntar el barro, ¿no?
¿Y solo se hace para eso? ¿Solo se hace para juntar el barro?
No, nosotros generalmente, de la arcilla, ¿no? Y hablando del barro, juntamos y, bueno, almacenamos. Nosotros algunas veces hasta un año guardamos el barro para que al estar mucho más maduro se puede utilizarle mucho mejor. Tiene mucha más, más plasticidad, más consistencia, entonces guardamos, almacenamos en unas trojas, le llamamos nosotros hechas de piedra, donde, bueno, de vez en cuando vamos echándole agua para que se mantenga húmedo.
Claro. Claro, eso es fundamental, o sea, que no se endurezca del todo.
Sí, seguro.
Y después, bueno, las hornean. Pero yo también he visto como esto de que para utilizar o para hacer rituales, se hacen también ofrendas, ¿no?, a la Pachamama.
Sí. Nosotros, bueno, en este mes que ha pasado estuvimos haciendo la ceremonia a nuestra madre tierra. Y bueno, ahí también nos juntamos, bueno, tenemos fiestas ceremoniales donde servimos la chicha, servimos, bueno, la distinta bebida que preparamos para compartir con nuestra madre tierra.
Claro, cuando decís para compartir es para compartir realmente, o sea, de darle de beber y de comer a la tierra.
Sí. Nosotros más, bueno, si bien compartimos con nuestra madre tierra, agradecemos, bueno, por los frutos, por los productos que nos ha dado. Bueno, aparte, entre los hermanos que, bueno, nos reunimos para hacer esta ceremonia, compartimos los distintos productos que nos dio la madre tierra, ¿no? Entre eso la chicha, bueno, el maíz, la papa, todos los productos que nos da nuestra madre tierra. Y en agradecimiento a ella, bueno, hacemos esta ceremonia y compartimos. Y después, bueno, terminamos con una copiada, ¿no? Cantando coplas alrededor de la boca de la madre tierra.
Y aparece mucho el círculo, ¿no? El círculo y el abrazo así entre la gente, ¿verdad?
Sí, sinceramente, bueno, para nosotros la vida es un círculo, ¿no? A ver cómo te explico. Y la copla también será eso. Nosotros cantamos en rueda, comunicándonos. Es un canto comunitario la copla. Cantamos en rueda, donde nos contamos, bueno, todas las vivencias que hemos tenido durante el año, ¿no? Entonces uno va contando y se va presentando y va compartiendo este canto ancestral, ¿no? Que es justamente hoy ha cambiado un poco, pero es de ceremonias. Claro. Nosotros en otra época hacíamos la ceremonia al agua, la ceremonia a los cerros, bueno, esta ceremonia a la Pachamama, la ceremonia a la minga.
Y te hago una consulta de este tiempo, digamos, ustedes que han visto nacer a la Pachamama prácticamente, ¿no? Que la han acompañado. ¿Qué lectura te merece este tiempo, digamos, y un poco los desafíos que vive la humanidad?
¿Con respecto a la Pachamama?
Sí, con respecto a nosotros en la Pachamama, digamos, ¿no? Digamos, con las cosas que nos pasan ahí por ahí a nivel mundial y, digamos, que no sé qué lectura hacen ustedes o vos.
Nosotros por ahí seguimos, bueno, con nuestra fuerte, con nuestra tradición, ¿no? Siempre estamos ligados a la tierra porque consideramos que somos parte de la tierra, somos hijos de la tierra. Entonces, yo creo que lo más importante es que, bueno, podamos valorar lo que nos da la madre tierra, ¿no? Porque ella es la que nos provee los productos. Bueno, nosotros, bueno, ahora ya nos estamos preparando para poner las semillas y, bueno, y esperar que nuestra madre tierra, bueno, nos dé todos los productos que hemos sembrado, ¿no?
Claro.
Y siempre estamos ligados a eso, ¿no? Mucho. Pues dependemos de la naturaleza, nosotros no tenemos otras, tal vez, posibilidades, ¿no?, de buscar otras cosas, pero sí, yo creo que todos dependemos de nuestra madre.
Claro, la humanidad depende de la naturaleza, sí, ¿no? Sí. Solo que ustedes están mucho más conectados que los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Porque lo hablábamos un poco, profe, también, ¿no? Que como vos mismo nos decías, profe, la importancia del sol por ahí en los, no sé, en los campos y en los lugares de naturaleza, y a veces en la ciudad el sol se nos pasa y la naturaleza se nos pasa por alto también.
Sí, seguro. No, yo diría que nosotros, bueno, tenemos esa posibilidad de vivir aquí en un lugar, en una maravilla, prácticamente, en donde podemos observar, bueno, la salida del sol, la entrada del sol, bueno, leer también cómo va a estar al otro día de acuerdo al color del sol, al color de las nubes, y eso es fundamental para nosotros.
Claro.
Vivimos prácticamente relacionados con la naturaleza.
Claro.
Claro. Y antes mencionabas las festividades, o por ejemplo la festividad de, en este caso, el primero de agosto. ¿Se utiliza la huipala en esas fiestas, en esos festejos?
Sí, bueno, es la huipala para nosotros es un símbolo de unión de los pueblos, ¿no?, de originarios. bueno, en donde se manifiesta la solidaridad, la hermandad de las comunidades, ¿no? Entonces, es una un símbolo que está presente en todas las ceremonias que realizamos, en la ceremonia de la Madre Tierra, a Inti Raymi, que también es una ceremonia muy grande que hacemos, después está la el Caparraymi, que es la fiesta final de la cosecha, las mingas, bueno, y todas las actividades que realizamos, está siempre nuestro símbolo, o nuestro emblema, que es la huipala.
Y en la huipala cada color representa algo, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí, está muy relacionada justamente con la naturaleza. Cada color representa, aparte de la de nuestro cosmos, diríamos, de nuestra vida natural, ¿no?
Claro. Está buenísimo. Está bueno también, digo, poder conocer un poco más y reconocer y ver qué simboliza cada uno, porque nos también nos invita a pensar, a reflexionar cómo, cómo nos pensamos a nosotras y a nosotros mismos. Conocer un poco más también de nuestra cultura es importante.
Sí, seguro. Bueno, la aparte de ser un calendario, la huipala es un calendario práctico donde nosotros nos manejamos a través de la huipala también. Bueno, después es una descomposición natural de la luz, ¿no?
Claro.
Originada a través del arco iris.
Claro.
¿No? Son colores naturales sacados del arco iris. Y bueno, y cada color tiene un significado.
¿Cómo es esto del calendario?
¿Cómo?
Decías calendario.
Sí, el calendario, bueno, de donde nos manejamos, a ver, ¿cómo te explico? De la agricultura, qué tiempo de siembra, de las hierbas medicinales, bueno, del tiempo, del agua, de la lluvia, todas estas cosas están dentro de este emblema, de este símbolo que está compuesto, bueno, por 7 colores, ¿no?
No sabía lo del calendario, está buenísimo para seguir investigando.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, del verde, el color verde representa justamente a la naturaleza, a la Pachamama, a la flora, a la fauna,
sí,
a la agricultura, a los animales. Y el azul representa al agua, a los fenómenos atmosféricos, la lluvia, el viento.
Bien.
El violeta representa a la organización social, de los barrios o los pueblos o las comunidades, ¿no? Y aparte el respeto mutuo entre estas organizaciones. Y el rojo se representa a la sabiduría, digamos, pragmática, en donde, bueno, los amautas justamente interpretan o codifican mensajes de la naturaleza, ¿no? Como decía hace rato, bueno, por ejemplo, sobre la lluvia o sobre el clima, o sobre qué fenómenos vamos a tener en este tiempo. El anaranjado, bueno, es un color que se presenta a la medicina natural, ¿no? Y a la salud, o sea, a las plantas medicinales. Nosotros
sí,
mucho nos fijamos con plantas que son propias de la comunidad y, bueno, son medicinas naturales. Necesitamos como para curarnos y, bueno, para mantener nuestra salud. Y el amarillo, bueno, es la energía vital, ¿no? Vendría a ser la energía del Tata Inti, de nuestro sol, y también del fuego.
Buenísimo.
Y el blanco, bueno, representa el tiempo, ¿no? Y el desarrollo de la transformación permanente de todas las actividades, ¿no? Desde que uno realiza en cada comunidad.
Ahí nos contaste todos los colores.
Sí.
Sí, ahí están todos los colores. Bueno, y estos colores justamente van marcando, decíamos, el calendario, nuestra vida diaria, ¿no?
Muchísimas gracias.
Sí,
vamos a seguir buscando también. Y bueno, capaz que te volvemos a llamar.
Bueno.
Sí, muchísimas gracias, Leo. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste con todos nosotros aquí, con los chicos de sexto y séptimo. Te mandamos un abrazo muy fraternal.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, quizás volvamos a hablar si Dios lo permite. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de, bueno, mostrar un poquito lo que es nuestra cultura, nuestra forma de vida y, bueno, cómo vivimos en esta parte de la, en esta región de la, de nuestro país, ¿no?
Claro. Muchísimas gracias a vos.
Gracias por la generosidad.
Exacto, por la generosidad y por compartir la sabiduría de nuestros ancestros, ¿eh? Un abrazo fraternal. Bien, Julia.
Nos vamos,
qué lindo,
¿eh?
El
blanco.
Ay, qué lindo, cómo me quedé pensando también, ¿no? Qué lindas fiestas. Tenemos que viajar, Julia, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos con... ¿Qué nos vamos? Con Bruno Arias. Re hermosa canción. Si tienen la oportunidad de ver esta canción en YouTube o en alguna plataforma, mírenla, es Bruno Arias. Hacha Malcú. Es como se llama la canción. Es Bruno cantando con los chicos en un colegio, una cosa preciosa. Nos vamos, Julia.
Nos vamos.
Gracias,
hasta
profe.
Mañana.
Gracias, equipo. Hasta mañana.